pide que su caso no caiga en el olvido. Reclama que esta tragedia sirva para prevenir otras similares en el futuro. Mientras la investigación continúa, educadores sociales de toda España se manifiestan para exigir una mejora de sus condiciones laborales y su seguridad. Frente a la Consejería de Servicios Sociales de Mérida está Miriam Bañón.
Son más de 500 personas las que se concentran hoy en Mérida para exigir cambios urgentes en el sistema. Basta ya y es por Belén son los gritos que más se escuchan, acompañados de pancartas que rezan "Todos somos Belén". Educadores, sindicatos y ciudadanos piden más seguridad para los profesionales que trabajan con menores en situación de vulnerabilidad. Desde Comisiones Obreras, su secretaria general en Extremadura, Encarna Chacón, ha sido muy contundente.
Porque esto que ha ocurrido en Extremadura es un accidente laboral y ha llegado a sus máximas consecuencias, con la muerte de la trabajadora. Por eso, Comisiones Obreras, estamos aquí en la calle para exigir a todos los responsables de esta situación que pueden evitarse. Por eso exigimos cumplimiento del convenio, cumplimiento de la normativa y, por supuesto, no a las externalizaciones. Estos sectores tienen que estar de nuevo en manos de lo público.
Los manifestantes denuncian ahora la precariedad del sistema y exigen que estos centros vuelvan a ser públicos, con financiación suficiente y condiciones laborales dignas. Según el sindicato, la empresa que gestionaba el piso donde trabajaba Belén no debió dejarla sola en el turno de noche, dado el perfil de los menores a su cargo.
Aquí en Herrera en COPE hoy estamos ofreciendo el testimonio de Antonio Granero, el padre de uno de los tres menores detenidos. Pide perdón a la familia de la víctima y asegura que su hijo es víctima del sistema porque la administración concedió en su momento su tutela a su exmujer. Afirma Antonio Granero que ella ha ejercido una mala influencia en su hijo.
Era una situación que venía ya de atrás, de año y medio, con un cambio de comportamiento desde que empezó a contactar con su madre, quien tenía retirada la custodia desde hacía años. Ya 7 años, en fin, todo ha sido un suma y sigue de dispendio que ha acabado con estos comportamientos tan desastrosos, tan horrorosos.
Y hay una investigación abierta por el secuestro de una mujer y de su hijo en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Detrás de este secuestro estaría un caso relacionado con el narcotráfico. Juan Baño.
Fuentes al tanto de la investigación nos confirman efectivamente que se investiga lo que parece un doble secuestro, la retención contra su voluntad de una mujer y su hijo, ambos españoles, han desaparecido, como adelantaba esta mañana la prensa en Canarias, de la vivienda familiar de una urbanización en San Bartolomé de Tirajana. Las primeras hipótesis en las que se trabaja en este momento es que estaríamos ante un ajuste de cuentas o la reclamación de alguna deuda entre grupos rivales dedicados al narco, y es que las víctimas son pareja e hijo de un conocido vecino en la isla relacionado con este mundo, José del Barco. Según nuestra fuente, es uno de los mayores traficantes en las islas. La palabra en este momento es prudencia. Se pide discreción ya que se trabaja con la idea de que se trate solo de un susto para exigir el cobro de una deuda probablemente vinculada a un vuelco anterior de droga entre grupos, un robo, y todo se pueda resolver satisfactoriamente. En la investigación colaboran varios cuerpos policiales, unidades especializadas en búsqueda de personas y también especialistas contra el narco. Algunos agentes se han desplazado desde Madrid.
Y seguimos pendientes de la evolución de la salud del Papa Francisco. Continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde sigue recibiendo tratamiento por el cuadro clínico complejo que sufre y que incluye una neumonía bilateral. Según el último parte médico, su situación es estable, encuadrada en una ligera mejoría.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya conocemos la convocatoria de la selección española, Bruno Casal.
Recién salida del horno y con muchas novedades para esos cuartos de final de la Liga de las Naciones. Miguel Ángel Díaz.
Es una lista continuista, la forman 27 jugadores. La gran novedad, llamado por primera vez a filas Raúl Asencio, que nunca había jugado en las inferiores y que ha disputado 30 partidos con el Real Madrid. Además, regresan Unai Simón, Lenormand, Íñigo Martínez, otra de las grandes novedades, y Ferran Torres. Se quedan fuera por lesión Laporte y Vivian. Se mantienen Mingueza, Casado, Jeremy Pino, Brian Zaragoza y Samu Omorodion. La selección juega cuartos de la Liga de Naciones ante Holanda. Si ganamos, jugaremos la Final Four el próximo mes de junio. Además, el seleccionador ha dado la lista en Valencia y va a haber un entrenamiento abierto en Mestalla el viernes de la próxima semana.
Gracias, Miguel. La alegría en el Real Madrid con esa convocatoria para la selección de Raúl Asencio, pero con noticia en el entrenamiento de esta mañana, Melchor Ruiz.
Sí, en la primera y única sesión del Real Madrid que va a tener para preparar el partido de mañana en la Cerámica ante el Villarreal. En esos primeros minutos, Vinicius no estaba con el resto de compañeros, no estaba con el grupo. Dicen que tiene pequeñas molestias. Veremos si finalmente entra en la convocatoria para viajar. El que tampoco estaba, el último lesionado, Ferland Mendy, que estará entre 3 y 4 semanas de baja.
Gracias, Melchor. La jornada la ponemos en marcha esta noche a las 9. Tiempo de juego, Las Palmas a la vez. Partido más destacado de la jornada, el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
La actualidad en Herrera, en COPE, y vamos a ver qué más.
Se estima que 1 de cada 3 menores de entre 12 y 14 años tiene algún problema o trastorno del sueño. Eso le ocurre a la hija de Carmen.
Quería comentaros un problemita que tenemos con nuestra hija de 2 años y es, literalmente y en resumen, es que no duerme ella y no dormimos nosotros. Hemos ido al pediatra, nos ha pautado melatonina, pero el problema no se soluciona. El tema sobre todo principal es que de la única forma que conseguimos que ella duerma es en nuestros brazos, pero evidentemente no puede estar siempre en nuestros brazos. Cuando intentamos ponerla en su cuna es como si tuviera pinchos. No hay forma, se pone a llorar, desesperada, y claro, nosotros también, la verdad es que lo pasamos bastante mal de ver esa situación de estrés que ella también vive.
Pues vaya situación, dormir mal tiene consecuencias, dormir mal o poco. Impacto directo sobre el sistema inmune y sobre el desarrollo físico y cerebral, imagínese ya en un niño, ¿no? Hay un reciente estudio de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica que estima que entre un 20 y un 40% de los niños han tenido o tendrán algún problema relacionado con el sueño en algún momento de su desarrollo. Y con ello, pues, los problemas asociados, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo podemos mejorar el sueño de los niños? ¿En qué casos debemos consultar con un especialista? ¿Cómo sabe usted si su hijo tiene un trastorno del sueño? Pues bueno, nos lo va a explicar el doctor Marco Heppe, neuropediatra y coordinador del Grupo de Trabajo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. ¿He dicho bien su apellido, don Marco?
Perfecto, lo has dicho muy bien. Buenos días.
Muy buenos días. ¿De dónde es el apellido?
De Holanda.
Ah, de Holanda, qué bueno.
Y con esa aspirada,
¿sí?
Perfecto.
Muy bien. Entonces, el estudio está en lo cierto, tenemos que preocuparnos porque, en fin, de un 20 a un 40% es un porcentaje muy alto.
Es muy alto, efectivamente. Al final, 1 de cada 3, aproximadamente 1 de cada 3 niños tenemos problemas del sueño. Que al final, desde la Sociedad Española de Neuropediatría, se crean una especie de grupos de trabajo, ¿no? Entonces, según con las patologías que sean más impactantes o más frecuentes, está el de epilepsia, está el de autismo, está también, por supuesto, el de trastornos del sueño, porque no es algo banal, sino que es algo que es muy frecuente y que tiene un impacto importante en la salud tanto de adultos como, por supuesto, de los niños.
Pues sobre todo si se cronifica, entiendo, porque una cosa es dormir mal durante una época del año y otra cosa es, habrá padres ahora mismo en casa preguntándose si las pocas horas que está durmiendo su hijo ahora mismo tienen relación con, no sé si ahora hay exámenes o no, creo que no, pero con cualquier cosa que le esté pasando en el colegio o tal, o si es una cosa que se está cronificando.
Sí, efectivamente. Luego depende según la edad, las causas son diferentes, ¿no? Igual que pues en adultos va más relacionado o con estrés del trabajo o con uso de pantallas o con malos hábitos. En niños, según las edades, las causas cambian, ¿no? Es decir, sí que adolescentes tenemos mucha causa de insomnio a raíz de exceso de uso de pantallas y a que se llama síndrome de retraso de fase, que biológicamente están programados para tener una ola de sueño más tarde, tipo a las 12, a la 1 de la madrugada, podrían cómodamente irse a dormir. Y levantarse, pues si por ellos fuese, pues a las 10, las 11, las 12 de la mañana y tan a gusto. Pero claro, ¿qué pasa? Que el día a día del adolescente tiene que ir al instituto a estudiar, a rendir y a las clases y no se puede acostar tan tarde porque se levanta más tarde y entonces estaría dormido todo el día.
Es curioso
y con niños pequeños lo que...
Sí, ¿sí? Decía doctor que es curioso lo de los ritmos circadianos y que cada uno en función a la edad que tenemos va, pues bueno, disminuyendo o aumentando. Claro, yo hablando con, creo que fue con María Alonso Puche, que lo tenemos todos los viernes, me decía, Ancho, es que yo creo que los niños entran demasiado pronto en el colegio y hubo tanta gente que se le echó encima diciendo, pero ¿qué dices? El esfuerzo, el sacrificio y tal, que tampoco pongo en duda, ¿eh? que haya que hacer esfuerzo y sacrificio y que la disciplina se entrena al final haciendo cosas que no te gustan, que creo que es muy necesario vida, pero igual es un debate que podemos abrir, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Es decir, biológicamente, ¿vale? Estamos programados para que los niños, cuando son muy pequeños, tipo de 2 a 5 años más o menos, a acostarse pronto y a levantarse muy pronto. Y cuando somos adolescentes, biológicamente estamos programados para acostarnos más tarde y levantarnos más tarde. Y esto tiene un sentido biológico, ¿no? Porque si estamos en una tribu que venimos al final de la prehistoria con varios miembros y puede haber un depredador en cualquier momento de la noche, los que son más jóvenes tienden a despertarse antes para que si vienen a horas muy tempranas los depredadores nos puedan despertar al resto de la tribu. Y los que son más adolescentes acuestan más tarde, de forma que también pueden montar la guardia. Y hemos, al final somos los descendientes de los trogloditas con estos ritmos circadianos, que tenían un sentido biológico, sin duda, pero que para el día a día del trabajo, que al final todo está ajustado a las horas del solares, ¿no? Pues empezamos la jornada a las 8 y acaba pues a las, pues por tarde, a las 3, las 5, las 6. Pues eso, los adolescentes lo llevan peor, porque no están ajustados a ese ritmo.
Pero entiendo, doctor, que podremos hacer otras cosas, además de adaptar el horario para que los niños duerman bien, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. La clave al final es generar anclajes y buenas rutinas. Entonces, aunque tenemos una programación biológica, la podemos reprogramar usando una serie de ajustadores. El más importante es el tema de la luz. Entonces, si desde primera hora de la mañana lo primero que haces es exponerte a luz solar, ¿vale? La luz que sea de color pues blanca o azulada, o luz solar, es la que más nos da la señal al cerebro de despierta, que es de día. Y las luces más anaranjadas, rojizas, son las que nos van incitando al sueño, que es al final la luz natural del atardecer. Entonces, cuando tenemos problemas de sueño, siempre lo primero que decimos es vamos a ajustar las rutinas, ¿no? Entonces, pues después de una cena ligera, empezamos a poner luz tenue, ¿vale? Pues si te pones a cenar a las 8 o las 9, pues a partir de ahí empezamos a poner luz tenue. Empezamos la rutina, pues el baño, el pijama, nos lavamos los dientes, contamos un cuento y a dormir. Y con eso, habitualmente, la mayoría de los niños consiguen regular sus ritmos circadianos.
Si le estoy dando melatonina a mi hijo, ¿estoy cometiendo una barbaridad?
No, en absoluto, en absoluto. Hay muchos niños que lo necesitan. Pero sirve junto con unos hábitos de rutina. Es decir, al final la melatonina tiene una vida media de unos 30 minutos, una hora más o menos en sangre. Entonces, después de 30 minutos, una hora, pues está muy bien para coger el sueño, pero si no tienes unos buenos hábitos, tu hijo se va a estar despertando toda la noche con bastante facilidad.
Doctor, ¿y usted cómo duerme?
Ah, yo magnífico, claro. ¿Ah, sí? Yo muy bien.
Hombre, en casa de herreros, si hacemos el cuchillo de palo, en fin, estaría delito, ¿no?
Yo muy bien, yo ceno prontito y ligero, empiezo con las luces tenues, quitamos redes sociales y sí, yo muy bien, muy bien.
Yo me compré unas gafas de estas luz azul, ¿no? Que bueno, que en fin, que si tienes que hacer algo con alguna pantalla por la noche o lo que sea, pues te quita parte de las consecuencias negativas que tiene utilizarla, ¿no?
Correcto. Sí que depende al final de cada persona qué tal duerma y qué tal descanse, porque al final yo siempre he dormido bien, entonces no tengo necesidad de usar tengo las gafas, las tengo en el cajón, pero no las he usado porque al final duermo bastante bien. Pero sí que hay personas que tienen el sueño más fragmentado, que tienen más facilidad para insomnio, si tienes pues más preocupaciones, más ansiedad o tu vida es más complicada, al final siempre todo está relacionado, ¿no? Entonces ahí sí que puede ser útil tener las gafas u otros medios si ayuda.
Doctor, ha sido un lujo hablar con usted. Muchísimas gracias, don Marco Jeppe, neuropediatra y coordinador, a ver si lo digo bien, del Grupo de Trabajo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica.
Perfecto. Gracias, Marco. Escucho mucho vuestra cadena. Me gusta mucho.
Muchas gracias, doctor. Gracias, lo agradezco.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, ha terminado la declaración de Gerard Piqué. Les recuerdo, está investigada por las comisiones que cobró a través de Cosmos, de su empresa, 4 millones de euros al año por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Lo que investiga la magistrada son los posibles, bueno, ilegalidades en los papeles, en los acuerdos que se firmaron en septiembre del 19 entre la Federación y la entidad saudí. Ya declararon Luis Rubiales, Pedro Rocha, Tomás González Cueto y Ángel González Segura. Hoy era el turno de Gerard Piqué y por eso mi compañero Isaac Avilés pues nos va a contar, creo, que ha salido o ha llorado durante la declaración. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto. Sí, ya ha salido Gerard Piqué. Ha llegado a eso de las 9:15 al juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda. Ha llegado muy puntual. Ha sido uno de los primeros en llegar y ha salido a eso de las 12:15 La verdad que no conocemos muchos detalles, pero hoy sabíamos que la jueza le iba a preguntar por dos cuestiones muy importantes y que comprometían realmente a Gerard Piqué, que tienen que ver primero con cuál fue su participación y su implicación en la negociación entre los saudíes, la empresa Sela, que pertenecía a Arabia Saudí, y la Real Federación Española de Fútbol, y después dónde iban y de dónde salían los pagos que ha recibido Piqué, que también era muy, muy importante. Primero, su implicación y su participación no es lo mismo que Piqué fuera un mero intermediario, es decir, que simplemente pusiera en contacto tanto a los saudíes con la Real Federación Española de Fútbol, a que tuviera una implicación mayor. Recordemos que Piqué entonces, aunque era el dueño de Cosmos, era todavía jugador del FC Barcelona, de la claro. primera plantilla del Barça. Y segundo, si es un mero intermediario y cobra una comisión, bueno, ¿de dónde sale ese dinero y a dónde va? Que también era muy importante, Alberto.
Porque, oye, y de esto de que ha roto a llorar al final del juicio, que es que lo he visto y quería preguntártelo, pero no sé si podemos confirmarlo, ¿no?
Pues mira, de momento no podemos confirmarlo. Yo he tratado de ponerme en contacto con una de las personas que estaba dentro y todavía no he podido hablar con esa persona, así que estoy a la espera de que me lo confirme y saber exactamente si eso ha sucedido o no y cómo ha sucedido, claro. porque es muy llamativo.
Bueno, yo hasta que no me lo digas tú no lo doy por cierto. Lo que sí sé es que aportó 15 facturas de 800.000 euros cada una, un total de 12 millones de euros desde 2022 a 2025. El contrato con la Supercopa, ¿hasta cuándo llega, Isaac?
El contrato con la Supercopa eran 6 años. Lo que pasa que no sé si recordarás que bueno, con este tema de la pandemia, pues se tuvo que retrasar, porque lógicamente hubo que llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, lo que querían los saudíes también era llevar al público, ¿no? Y que la gente pudiera disfrutar allí de todo el fútbol. Entonces hubo una pequeña pausa. Lo que ha hecho Piqué de momento, porque esto es importante, es demostrar que los pagos siempre le han llegado de Arabia Saudí. Mm. Esto es importante porque la federación, recordarás, Alberto, que siempre ha negado haber pagado a Piqué. Dice, todos los pagos que han hecho han sido por parte de Arabia. Y Piqué lo que ha hecho es presentar los pagos, en total 15 facturas de alrededor de 800.000 euros, 12 millones en total, 4 millones al año, que es lo que Piqué habría ingresado de Arabia Saudí por comisión, como decimos, de haber sido el intermediario. Eso es lo que Piqué ha presentado, todo dinero que ha llegado de Arabia Saudí. Y digo que es importante porque la jueza dice, uno, la federación te ha pagado, esto hay que saberlo, si ha salido dinero de la federación a Gerard Piqué. Y luego otra cosa, a la jueza Adelia Rodrigo le llama la atención que en el contrato hay una especie de esencialidad de que la federación tiene que garantizar que ese dinero va a llegar a Gerard Piqué. Y dice la jueza, ¿por qué? Porque si es un dinero que te tiene que dar Arabia a ti particularmente, la federación está tan interesada y aparece eso, ¿no? De esencialidad, ese dinero le tiene que llegar a Gerard Piqué para que el acuerdo siga en pie. Así que, bueno, hay varios asuntos ahí por los que es muy importante saber de dónde sale el dinero que llega a Gerard Piqué y las cantidades que Gerard Piqué, por eso ha presentado esas facturas, para dejar claro qué cantidades han sido, que son los 4 millones que siempre se ha hablado al año por llevar allí la Supercopa.
Bueno, pues seguiremos pendientes de este asunto. Isaac, amigo, muchas gracias.
A ti, Alberto, un abrazo.
Enseguida le cuento lo que está pasando en Salta, en Gerona, los disturbios.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Una vez más, una tanda de penaltis cae de lado del conjunto madridista.
¿Cómo ha sido el penalti de Julián? ¿Eres tú el que lo ves y se lo dices al árbitro?
Sí, el momento que él tira, que dije, yo creo que la ha dado 2 veces, pero luego le dije alinear.
Quiero creer que habrán visto que la tocó.
Pero hay una que habrá dicho el tío, mira, en esta se ve claro.
Hay una, o a lo mejor es esa. Las declaraciones de Courtois, que habla de victimismo por las quejas del Atlético de Madrid. Pues que se aplique Courtois el victimismo del Madrid y los arbitrajes de Liga.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Así seleccionamos las mejores pipas en el piponazo de Grefusa.
Pipa normal, pipa normal, pipa normal.
¡Piponazo cósmico! ¿De qué girasol viniste?
Pipa normal, pipa normal.
En el piponazo seleccionamos minuciosamente las mejores pipas para que tú las disfrutes en el próximo partido. El piponazo de Grefusa, la mejor selección de pipas.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la almeja en malla de 500 gramos a 4,99 euros la malla hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una unión como nunca entre izquierda y derecha. Eso es lo que se vivió en Madrid un día como hoy, 14 de marzo de hace 5 años, cuando se decretó el estado de alarma, y eso es con lo que se queda Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho balance en COPE de estos 5 años y ha defendido la gestión de su ejecutivo en una comunidad, dice, en la que sí imperaron los criterios sanitarios y a la que se estuvo acorralando en los momentos más críticos.
Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra esa poca inhumanidad y una obsesión sin, vamos, yo creo sin cuartel, de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid.
Una obsesión que a día de hoy, insiste la presidenta regional, sigue estando más que presente. De hecho, Ayuso ha dado a conocer en COPE el último golpe que el gobierno de Sánchez le ha asestado.
Para mí ha sido algo ya inconcebible, que es prohibir la parada militar en el 2 de mayo de este año. Nos han comunicado que nos lo van a prohibir.
¿Y eso?
Es la primera vez, porque desde Joaquín Leguina, pasando por todos los presidentes autonómicos, todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, pero también presidentes autonómicos, ha habido paradas militares, y separar al ejército del pueblo de Madrid es dolorosísimo.
La excusa que le ha dado el Ministerio de Defensa a través de una llamada de teléfono es que la unidad del ejército que tenía que participar en este desfile va a estar de viaje en Letonia esos días. Veremos a ver qué pasa al final. Pero de vuelta al 5º aniversario del estado de alarma, seguro que tú también estás recordando ahora qué hiciste tal día como hoy de hace 5 años. Ana Belén era cajera de supermercado por aquel entonces en Valdemoro y nos reconoce a COPE que aquellos primeros días fueron una auténtica locura.
Era jefa de cajas en Carrefour y empezó a entrar mucha gente, empezaron a hacer muchos pedidos a domicilio donde lo que más se llevaba era el papel higiénico, que nos quedamos sin existencias, y mucha legumbre, mucho arroz, mucha pasta, y no sabíamos lo que pasaba. O sea, se nos desbordaron las cajas, los servicios, los pedidos.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid y prepárate un día más para vivir una jornada de mucho frío en toda la región. La borrasca Conrad nos va a dejar hoy nieve en la sierra con acumulaciones de hasta 5 centímetros a partir de los 800 metros y temperaturas por debajo de los 5 grados bajo cero en lugares como Somosierra. A la 1:10 vamos a hablar con el meteorólogo Carlos Velasco para que nos aclare cuánto tiempo más va a durar esta inestabilidad en la región. Ahora vamos a comprobar si este mal tiempo está afectando a las principales carreteras de la región. En la DGT está Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gloria. Pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico muy denso. Si circulan por la M50 a su paso por Guadiamonte en dirección a la carretera de La Coruña. También van a encontrar algo de tráfico en aumento en la salida de la A3 a la altura de Rivas. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Muchas gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Llevar el coche para la revisión y que sea igualita, igualita que en el concesionario, pero más barata. Y para cualquier coche, sea cual sea la marca. Y con cita previa online para mañana mismo. Y con la opción de calcular antes el precio online. Y con más de 190 talleres para elegir. Y si lo necesito, me ofrecen un coche de sustitución.
Y con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Este Día del Padre regala Alma Negra, la nueva novela de Ivonne Martín. Un cruel asesinato despierta las leyendas dormidas en los Montes de Hierro. El rey del thriller atmosférico nos lleva a su escenario más extremo. Regala Ivonne Martín. Regala el mejor suspense.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la cinta de lomo de cerdo en filetes a 6,59 euros el kilo. Hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La incidencia de la diabetes tipo 2 ha ido en aumento en los últimos años junto con el de la obesidad y el sobrepeso. Actualmente casi el 14% de los españoles padecen esta enfermedad, aunque lo más preocupante es que la mitad de ellos no están diagnosticados. Hablamos de una dolencia que si no se controla puede deteriorar gravemente el día a día de los pacientes. Pero la buena noticia es que su impacto se puede reducir con un diagnóstico temprano y controlando los niveles de glucosa en la sangre. Un proceso que ahora es mucho más cómodo gracias al glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor de este proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida.
Pues mira, antes voy a decir que es muy importante lo que has comentado. Hay ya personas con diabetes tipo 2 o prediabetes que ya se controlan el azúcar, con ese pinchazo que es incómodo, que no lo hacen muchas veces, porque claro, al final te duele la yema de los dedos, hay lugares donde no te lo puedes hacer, y es importantísimo hacerlo varias veces al día, sobre todo antes y después de comer, ¿no? Uh-huh. Y luego hay personas que no lo saben, hay un 50% de la gente que no sabe que es diabética. Claro, la diabetes si se controla, o sea, si el azúcar lo controlamos, no va a haber ningún problema. Pero si no, tenemos problemas en la visión, en el riñón, en la circulación, neuropatías, así que es importantísimo controlar ese azúcar. El glucómetro de Protege tu Vida, ¿qué hace? Que lo podemos controlar tan solo colocándonos un dedal en el dedo. Tenemos una aplicación en el móvil que es muy sencilla, damos un botón y en pocos segundos ya sabemos qué glucosa tenemos. Además queda registrada, te hace estadísticas para que así el médico las pueda ver, con lo cual es una manera muy sencilla de controlar la glucosa para que realmente no tengamos ningún problema, porque si no la controlamos, la verdad es que dicen que es la enfermedad que mata en silencio, y es verdad.
Oye, Adolfo, ¿y es verdad que es el único en el mundo?
Pues es verdad, porque mira, es unos estudios que se han hecho en Sevilla, en Virgen del Rocío de Sevilla, el doctor Antonio Pupo, y después de 6.000 personas pues que han hecho sus analíticas, han hecho sus pruebas para que realmente sea eficaz. Así que no miréis nada en internet, porque muchas veces son falsos todo lo que dice, son oxis. O sea, miren el oxígeno, no miren la glucosa, pero es verdad que ahora mismo es un invento y una patente totalmente española.
Pues lo único que nos queda por saber es dónde lo podemos conseguir y si además hay algún regalo especial o no para los oyentes de COPE, Adolfo.
Pues mira, dos regalos. La telemedicina, para que podáis contactar con un médico en el momento que queráis, eso para vosotros, que lo tengáis ya, y además os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos. Así que un teléfono para que digamos adiós a ese dolor del pinchazo cuando nos midemos la glucosa, 973-0101. Es muy sencillo. Di adiós al dolor al pincharte con la glucosa, 973-0101.
Pues queda claro, 973-0101 para medir tu glucosa en sangre sin dolor y aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de nuestros médicos, que también puedes comprar por separado y con ese servicio de telemedicina 24 horas. Muchísimas gracias, Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida.
Gracias, Gloria. Buen fin de semana para todos. Un abrazo enorme.
En 20 minutos, más noticias de Madrid. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope con Alberto Herrera. Adiós, Alberto.
Adiós.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en Cope.
Bueno, lanzo una pregunta que ya se hace muchos españoles a día de hoy. ¿Qué está pasando en Salt? El viernes de la semana pasada la policía desaloja a un imán y a su familia de un piso en Salt, en Gerona. El lunes tres personas, entre ellas el imán, tratan de acceder de nuevo a la vivienda. Los Mossos les cazan después de que sonara la alarma y a raíz de este segundo desalojo se producen los primeros disturbios, esto que está escuchando, las noches del lunes y del martes las más tensas, barricadas, encapuchados, lanzamiento de objetos contra los Mossos, creo que al menos 6 detenidos. Antes de hablar con protagonistas, bueno, déjenme hablar con uno de ellos, que es Sergi Tor, es amigo y compañero de COPE Barcelona. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Pues lo decía, ¿no? Se remontan al viernes los hechos de la semana pasada. Los Mossos desalojan al imán y a su familia del piso que llevaban, creo que 3 años ocupando sin pagar el alquiler. Sí. ¿Y a partir de ahí qué ha pasado?
Sí, lo que tú decías, ¿no? El lunes se dispara todo cuando los miembros de la familia del imán, Kalilou Diawara, deciden reocupar el piso, pero los Mossos de Escuadra evitaron su ocupación al sonar la alarma, ¿no? Esta actuación con Mossos de Escuadra el lunes por la mañana se saldó con enfrentamientos entre vecinos y agentes y el imán fue atendido, según la policía, de un ataque de ansiedad. Sin embargo, la familia tuvo otra versión, fue empujado y que durante los forcejeos se dio un golpe en la cabeza. Estos hechos tuvieron ya una continuidad violenta por las noches, la mayor concentración, un grupo de 200 personas, la mayoría encapuchadas, que provocaron los disturbios reseñados. Ahora hay una calma tensa, porque es el fuerte dispositivo policial con antidisturbios permanentes en Sal lo que está evitando la continuidad de incidentes. Pero estos tienen efectos directos, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado con la vecina Montse Alay, aquí en Mediodía Cope. Tiene un comercio en el centro y nos ha reconocido que esta semana no ha entrado nadie y que los vecinos de Sal están enfadados.
Esta semana, la verdad, te digo sinceramente, no nos ha entrado nadie en la tienda por la mañana. No entraba nadie. Nadie. Es complicado, claro, nosotros es una empresa familiar y si a mí no me entra una persona, se me complica. Pues la población tiene miedo y mucha gente está enfadada en general.
Esta mañana se ha detenido a una séptima persona, un hombre de 33 años sospechoso de incitar a golpear contra la policía. El detenido ya tiene antecedentes y pasará a disposición judicial esta mañana, acusado de un delito de desórdenes públicos. El balance de esta semana son 7 detenidos, entre los cuales 3 son menores de edad y muchos desperfectos públicos.
Tremendo, al porvenir social, y ya termino con esto, Sergi, hay que añadir también el porvenir político. Antisistemas han agitado bastante la polémica. La diputada de la CUP decía algo así como: en Cataluña lanzar piedras a los Mossos y quemar contenedores es un rasgo cultural propio, enhorabuena a la comunidad musulmana de Sal, ¿no?
Sí. Y lo dijo en el Parlament, ¿eh? No fue una declaración, en este caso, pública, ¿no? O sea, lo dijo en sede parlamentaria. Recordemos que Sal es un municipio de 34.000 habitantes que está a 3 kilómetros de la capital, Girona, y que ha sido escenario de varias noticias relacionadas con la inmigración. A fecha del 1 de enero del 24, el 37% de la población de Sal tenía nacionalidad extranjera, alberga 77 nacionalidades. Además, el 80% de los nacidos de Sal son de padre, madre o ambos nacidos en el extranjero. extranjero y sería en este caso el municipio catalán como el lugar donde más niños de origen extranjero nacen en España, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Sal ayer por la noche hubo otra reunión con los actores representativos de la ciudad. Sal quiere luchar contra prejuicios y el estigma y quiere ser un ejemplo de integración. El Ayuntamiento desvinculó ambos hechos de la violencia y considera que son hechos aislados.
Sergio, gracias.
Un abrazo, Alberto.
Le repito la pregunta, ¿qué está pasando en Salt, en Gerona? Y le repito las declaraciones de la diputada de la CUP, de Laura Vega. En Cataluña, lanzar piedras a los Mossos y quemar contenedores es un rasgo cultural propio. Enhorabuena a la comunidad musulmana de Salt. Déjenme que le presente a don Alberto Palacios, el portavoz del Sindicato de Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña. Don Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo se siente cuando escuchan este tipo de afirmaciones?
Pues, ¿cómo nos podemos sentir? Yo solo pedir a esta señora que renuncie a ser aforada del Parlamento de Cataluña, que repita estas palabras sin ser aforada del Parlamento de Cataluña y USPAC emprenderá acciones legales contra esta señora.
¿Cómo está la situación a esta hora, don Albert?
Pues la situación está tranquila gracias al gran despliegue policial que ahora se ha efectuado correctamente y no como la noche del martes, que yo mismo estuve presente allí y los pocos compañeros que habían pues tuvieron que llamar refuerzos porque estaban colapsadísimos por la gran violencia que se creció hacia los vehículos, hacia los agentes y hacia, bueno, las diferentes infraestructuras.
Don Albert, he escuchado estos días que Salt está perdida. ¿A qué se refieren exactamente cuando dicen eso?
Pues al gran índice de criminalidad que hay y a la carta blanca por la inacción que se le da políticamente y por el no cumplimiento del Código Penal. Estamos en un sitio que hay mucha delincuencia, no solo en la población de Sal, que saben a delinquir a otros sitios, y no se puede permitir ni políticamente ni judicialmente. Se habla mucho de la reforma del Código Penal, pero si el que tenemos actual no se aplica, entonces ¿para qué queremos reformarlo?
Porque como... ¿Y por qué han perdido autoridad los Mossos en lugares como Salt? Es decir, ¿quién o qué debilita su capacidad de actuación?
Pues muy sencillo, el no tener soporte político, no dejar trabajar a la policía como tiene que trabajar. La policía no es violenta, la policía no agrede. La policía tiene unas herramientas que ha de utilizar cuando son necesarias, única y exclusivamente. Ojalá la policía no tuviera que ser represiva. Nos gustaría a todos muchísimo recordar que el 90-95% de las actuaciones policiales son asistenciales. Ojalá no hubiera el 5 o 10% ese que tiene que ser más represivo.
Porque ¿cuántos efectivos, cuántos agentes harían falta realmente en lugares como Salt para controlar la situación?
Pues hay comisarías que se tendría que doblar.
¿Doblarlas?
Sí, claro. O sea, piense que nosotros somos unos 18.500 agentes, pero lo que no se utiliza esos agentes es para la seguridad ciudadana, para la prevención. Hay comisarías que están abandonadas. Por ejemplo, Figueras, también en Alt Empordà, hay veces que sale un solo vehículo para una ciudad como Figueras. Entonces, hay muchas poblaciones que ves que la seguridad ciudadana... No hay coches patrulla para la prevención en la calle. Y entonces nosotros reclamamos que el gran grueso de Mossos tiene que estar en la calle, ni en oficinas ni en otros destinos. Donde hace falta, por el índice delincuencial que hay en Cataluña actualmente, es en la calle, haciendo la prevención y con el soporte de los estamentos políticos y los estamentos judiciales y también periodísticos, porque hay veces que solo se ven los vídeos de 10, 15, 20 segundos de la represión policial.
Claro.
Pero por eso nosotros reclamamos las cámaras unipersonales, porque si esta actuación dura una hora, que se entienda por qué la policía actúa como actúa.
Claro.
Yo en muchos medios he dicho, deténganme, medios de comunicación, yo estoy abierto a ir a un medio de comunicación y que me detengan, sin usar violencia. A ver si 5 o 6 colaboradores de ustedes me pueden poner los grilletes, sin usar la fuerza.
Porque, don Albert, este episodio en concreto, un imán que... lleva ocupando una vivienda con su familia 3 años, le echan de esa vivienda y se cuela con otros 2 y vuelve a ocupar y se le vuelve a echar. ¿Cómo es posible que, y por qué cree usted que ha habido tantos disturbios y que está la situación como está?
Uno, primero, por el pasivismo que ejerce la política. Dos, por la inacción de procesos judiciales. Aquí hay una serie de delitos. Si contamos los delitos sucedidos durante el lunes, martes, noche, atentado a agentes de la autoridad, lesiones, daños. Estos son unos cuantos años en el Código Penal. Mi pregunta es, siempre que han habido actuaciones así en Cataluña, ¿cuántos de estos alborotadores que aprovechan también para robar, aprovechan para atacar a la policía, para hacer destrozos que paga la ciudadanía, cuántos de estos han entrado en la cárcel? Le respondo, ninguna.
¿Por qué?
Pues porque quizás no se aplica el Código Penal como se tendría que aplicar, es lo que le he dicho. A mí me hace mucha gracia cuando hablan de la reforma del Código Penal, cuando la actual no se aplica para nada. Aquí tenemos el problema de los multirreincidentes y en muchos lugares de España. ¿Pero por qué está la multirreincidencia? Porque no se aplica el Código Penal. Y esa es la penosidad, si esta gente viera que cuando delinquen entran en prisión, España y Cataluña no sería un paraíso para la delincuencia.
Don Albert, ¿le preocupa la radicalización islámica en Cataluña?
Pues sí, y más viendo que si salen a la calle a quemar contenedores, a atacar a la policía, consiguen lo que quieren. Se ha de vigilar y los estamentos políticos y judiciales tendrían que actuar como nuestros mandos policiales, que en un despacho no se sabe lo que es necesario para la calle. Y parece que ellos desde un despacho saben todo la problemática que pueda haber en la calle. Y no es así. Estamos muy preocupados por el gran índice de criminalidad y de delincuencial que hay en Cataluña. Muy preocupados porque vemos que va a mucho más y no tenemos ni los efectivos, ni las herramientas, ni el soporte necesario para hacer frente.
Cuenten con este micrófono para amplificar su voz, don Albert.
Pues muy agradecido a vosotros y siempre que queráis daremos voz a la problemática que vivimos los mossos aquí en Cataluña.
Le mando un abrazo, don Albert. Muchas gracias.
Igualmente usted, Alberto.
Hola, Cristina López-Lichten.
Hola, querido Alberto Herrera, buenos días.
Oye, que nos va a dar tiempo hasta hacer avance y a lo mejor comentar un librito rápido, ¿eh? No sé si os habéis traído o no, pero...
Yo siempre llevo, pero sí. Nos dijeron que no, ¿verdad?
Ya, hija, es que no sabéis.
Siempre estamos leyendo algo.
Siempre sí. Estamos leyendo
Mira,
algo.
Os voy a recomendar una cosa que tiene que ver con el tema que acabamos de tratar. Me he empezado, he leído 4 páginas, pues nada más tiempo, mucho más. Sumisión, de Houellebecq, que es una novela que imagina una Francia en un futuro cercano, creo que es el año 2020 y pico, donde en unas elecciones presidenciales un partido islámico moderado, es decir, gana Marine Le Pen las elecciones y para ponerse de acuerdo la izquierda y tal necesita poner de presidente a un islamista, a la hermandad musulmana. Y bueno, a partir de ahí la distopía, pues ya podéis imaginar a qué se abre. Y creo que es interesante. Y me he leído varias páginas y me ha gustado.
Sí, te va a gustar.
Mira.
¿Te la has leído?
Mira.
Sí, es muy bueno. Houellebecq es un buen diagnosticador de la decadencia europea. Lo que pasa es que justo ese libro se publicó el día que, con horas de antelación al atentado de Bataclan. O sea, que fue una especie de profecía cumplida en tiempo real.
De verdad.
Y él tuvo que estar escondido un montón de tiempo, Houellebecq, después de publicar ese libro. Pues claro.
¿Y creéis que lleva?
Bueno, yo estoy con Navalny. Yo no tengo miedo, no lo tengáis vosotros. Impresionante el diálogo de este hombre con la Rusia de Putin, un tipo que describe cómo lo envenenan, cómo se da cuenta de que se está desmayando en el avión, que se va a morir. Después se salvó en Alemania porque le sacaron el veneno del cuerpo, pero al regresar a Rusia lo llevaron al Ártico, como en los mejores tiempos soviéticos, ha vivido en unas condiciones deleznables y si no ha muerto por otro veneno, ha muerto por las condiciones en las que estaba. Era un libro que a mí no me apetecía mucho leer porque, bueno, está muy implicado en la actualidad política, tiene algo de ensayo, pero me ha impresionado, tengo
que
decir.
Estás muy rusa tú últimamente.
Hombre, faltaría más, claro. Y lo cierto es que me ha impresionado la forma que tiene de enfrentarse a Putin, su libertad, los datos que da, cómo cuenta que las casas que se ha construido en Marbella y los palacios que tiene tienen que ver con el lamentable estado de los hospitales rusos o la situación de pobreza de la inmensa mayoría de la población y el valor que demostró hasta su muerte. No es un libro literario, no lo recomendamos porque esté bien escrito o no, sino por la fuerza de su libertad y de su valentía.
¿Y Jorge?
Yo no estoy leyendo una novedad, estoy leyendo las memorias de Indro Montanelli, que es uno de mis periodistas favoritos.
Sí.
Es un libro que salió hace ya tiempo, unas conversaciones que tuvo él. Claro, Montanelli vivió todo el siglo XX prácticamente, desde el principio hasta el final. Murió muy mayor y su vida es una novela de aventuras increíbles, porque fue corresponsal de guerra, se metió en el partido fascista, luego se enfrentó a los fascistas, fue sentenciado a muerte por los nazis, se salvó por intercesión del obispo Schuster, por cierto, de un obispo alemán. Luego casi ayudó a fundar la Democracia Cristiana, después las Brigadas Rojas, los comunistas le tirotearon en las piernas, fundó varios periódicos, ahí, es el mejor, y luego es un gran historiador, publicó unos libros divertidísimos de historia de
Roma,
de Europa,
la historia
de Grecia,
clásica,
Roma,
sí.
El Renacimiento, ídolo.
¿Y Cris, qué haces en el finde?
Pues mira, tengo un equipo de rugby que ha surgido en una cárcel, precisamente en Cataluña. Parece ser que los presos juegan como bárbaramente y lo están haciendo muy bien, y vamos a tener uno de los implicados. Después hablábamos el otro día del libro de Ignacio Peiró sobre Julio Iglesias, y con él vamos a repasar pues que no se metió en la canción porque tuviera ningún accidente y tuviese que dejar el fútbol.
Me han hablado muy bien del libro.
Lo está petando.
Me han hablado
el libro
muy bien
del libro. Es maravillosamente escrito, pero luego además, bueno, él abunda en el ansia viva que suscitan las mujeres y por qué, en la relación tremenda que tiene con su hijo Enrique Iglesias, que revela muchas cosas, aparte de estar muy bien escrito.
Bien.
Y luego hablaremos, por último, de una señora de 117 años, ya sabéis que murió, la más longeva de España, ahora le han hecho la autopsia y se ha revelado que no solamente tenía una dotación genética bárbara, es que además tenía una microbiota de una niña de 7 años.
Oye, lo de la microbiota es un tema, de verdad, increíble.
Tendremos una experta que dice además que la microbiota no se cura ni se mejora solo o en absoluto por la buena alimentación o las pastillitas de la flora, sino que tiene que ver con el cerebro. Atención.
¿Y Jorge, en Mediodía Cope?
Bueno, hoy se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma, ¿te acuerdas, Alberto? Vamos a traer 5 historias del confinamiento, uno de los más duros, uno de los más duraderos también, de Europa y de Occidente, que luego finalmente fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. No es que no fuera necesario confinarse, todo el mundo se confinó con mayor o menor dureza, con mayor o menor inteligencia. Es que el instrumento jurídico aplicado para amparar esa restricción de derechos no debía ser el estado de alarma. Lo que pasa es que aquí el gobierno, con Pablo Iglesias de vicepresidente, Pedro Sánchez encadenando consejos de ministros extraordinarios y dándonos esos sermones televisivos infumables, en fin, vamos a hacer un repaso de lo que significó todo aquello.
Parece que solo ha habido COVID en Madrid, que también te digo.
Claro, bueno, entonces anoche hubo una sesión.
Es que está Óscar López lanzando una campaña personal para intentar tirar los muertos de las residencias Ayuso, cuando el Partido Socialista Obrero Español debería ser el primero que corriese un tupido velo sobre la gestión de la pandemia.
No tenemos cifras oficial de muertos, ¿no?
Pero si la hay, serán 130.000. Entonces, si hay 7.000 muertos en las residencias que son de Ayuso, entonces Sánchez es responsable de 130.000 muertos.
No, pero además es que, vamos a ver, tú no te podías llevar a los ancianos de la residencia a tu casa, entre otras cosas porque había un confinamiento.
Obvio.
O sea, que es que me parece... Y
es
ayer
un
bulo
que los tribunales lo han archivado todo, Cristina.
Pero si es que anoche hubo
aparte
un
que los
programazo
madrileños le dieron una mayoría absoluta a Ayuso.
Desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada, simultáneo en la 2 y en 24 horas.
Solo para eso. Sí,
que es una cosa, esa coincidencia entre los dos canales públicos, que solo se ha dado en situaciones de Estado o de comparecencias de Sánchez.
Toda la carne en el asador para intentar echar una mano al soldado López, pero me parece una estrategia más garrafal, porque si alguien tiene que ocultar, ya digo, y algunas cositas voy a recordar en el monólogo, es el gobierno de Sánchez, de cómo gestionó la pandemia mientras Aldama se forraba con Ábalos, que era uno de los ministros que gestionaba el estado de alarma, recordémoslo.
Pues ya veréis lo que tardan las manifestaciones en montarse en la calle, porque el método siempre es el mismo.
Siempre es el mismo,
y
sí.
Si vuelve la derecha, no te quiero ni contar. Bueno, pero ya veremos, eso ya lo contaremos. Cris, Jorge, os escucho, pero no sabéis con cuánta tensión, vamos, que no lo imagináis.
Empezamos ya.
Un abrazo, chao.
Abre los ojos, pero abre los ojos, abre los ojos, tenemos todo.
Hágame el favor, guarde cuidado este fin de semana, que ya sabe que el señor lo ve todo, y como le digo siempre, le esperamos el lunes a las 6 de la mañana, fresquito, duchado y con colonia. Se quedan con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros, pero luego pasa por aquí, pues fíjese usted, Pilar García Muñiz, Ángel Espósito, Tiempo de Juego y el fin de Cris, siempre Cris. Cuídese.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Un director, Howard Hawks.
¿No puede hablar más claro?
Una estrella, John Wayne.
¿El clásico flechazo?
Y tres ríos de leyenda.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
En marzo, Classics se viste de gala. El viernes por la noche, en 13.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está aquí la borrasca Conrad y todos sus efectos. A esta hora estamos viviendo ya una jornada muy fría con acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en la sierra a partir de los 800 metros y temperaturas de 5 grados bajo cero en lugares como Somosierra. Aunque no se espera que llueva en las próximas horas, Madrid ha activado el nivel 1 de alerta por el frío que va a seguir haciendo este fin de semana. Carlos Velasco es meteorólogo y divulgador. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, estamos a las puertas del fin de semana. ¿Cómo se presenta nuestra región en Madrid?
Bueno, pues vamos a tener un comienzo de fin de semana de tiempo más tranquilo. Durante esta tarde es verdad que vamos a seguir viendo muchas nubes, eso sí, pocas precipitaciones. Uh-huh. El frío, el que se va a intensificar durante esta próxima madrugada, que posiblemente haga un poco más de frío que la pasada, por tanto nos vamos a tener que abrigar. Las heladas van a ser generalizadas en áreas de la sierra. Y mañana es verdad que durante la primera mitad del día, la primera mitad del sábado, vamos a tener un día tranquilo, con cielos muy despejados. Vamos a ver el sol de forma rotunda después de días y días de precipitaciones. Sí,
que
en la
se agradece.
Que se agradece por una parte, desde luego, pero por otra, la tarde del sábado es verdad que van a ir surgiendo algunas nubes y es posible que tengamos algún chubasco. Van a ser, en cualquier caso, chubascos dispersos, irregulares, débiles en general. No va a tener nada que ver la situación que tengamos mañana sábado con estas precipitaciones que hemos tenido días atrás. Y desde luego, lo importante viene el domingo, y es que eso sí, volvemos otra vez a sacar los paraguas, porque el domingo volverá a llover de forma generalizada en la comunidad y de forma un poquito más intensa nuevamente en áreas de la sierra. Así que este fin de semana tenemos frío, tenemos nieve en la sierra y el domingo, sobre todo, precipitaciones en amplias zonas de la región.
O sea, tenemos frío, pero podemos disfrutar de la nieve y eso sí, el paraguas a partir del domingo. ¿Y cuántos días lo vamos a tener que llevar encima el paraguas, Carlos?
Pues previsiblemente parece que las últimas previsiones indican que vamos a continuar bajo la influencia y esa tendencia meteorológica húmeda que nos ha estado acompañando en las últimas semanas, pues la próxima semana todavía van a seguir llegando borrascas y frentes desde el Atlántico. Uh-huh. Posiblemente no sean lluvias tan intensas ni tan copiosas como las que hemos tenido en las últimas semanas, pero sí vamos a seguir viendo muchas nubes y posiblemente ya desde el lunes mismo vamos a necesitar el paraguas. No todos los días, no en todos los momentos, pero seguimos con esa tendencia húmeda que desde luego desde un punto de vista beneficioso están nuestros embalses, nuestras reservas, que luego en verano son tan necesarias, pero por otra, pues bueno, hay que convivir, tener la rutina, nuestro día a día con ese paraguas que, bueno, tampoco estamos tan acostumbrados durante tantos días consecutivos a llevarlo encima.
Bueno, vamos a disfrutar hasta el domingo, abrigándonos bien. Así que muchas gracias, Carlos Velasco, meteorólogo y divulgador, por comentarnos cómo tenemos que afrontar este fin de semana.
Gracias, un placer y buen fin de semana.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más noticias que te interesan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Dacia te invita a descubrir en primicia su nuevo vehículo Dacia Bigster. Déjate cautivar por su gran maletero, gran techo panorámico y motor híbrido. Solo del 19 al 23 de marzo. Acércate a Dacia Bigster Experience en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Apúntate ya en dacia.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
No te pierdas la conferencia Haz lo imposible del doctor Mario Alonso Puig en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Nueva oportunidad el 17 de noviembre. Descubre cómo transformar lo imposible en posible. Entradas ya a la venta en marioalonsopuig.com. No te lo pierdas.
Imaginar que paseas por rincones que nunca pensaste conocer es tener mono de vacas. Reserva tu plaza y viaja con las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, cruceros, escapadas internacionales y mucho más al precio que necesitas. Quítate el mono de vacas reservando en tu oficina más cercana. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¡Mira qué oferta más bestia!
Tranquilo, que es el rebajón de precios de Ahorra Más.
¿El rebajón?
Sí, bajan el precio a más de 700 productos con ofertas como...
Las pechugas de pollo amarillo Pazo de Pías por 8,49 euros el kilo. Un pollo de crecimiento lento criado en Galicia. Descubre el sabor. Disfruta del rebajón de precios de Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever want...
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y a menudo no presentan síntomas previos, lo que aumenta el riesgo de eventos no detectados. Hoy, 14 de marzo, se celebra el Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular, una buena ocasión para concienciar sobre la importancia de informar y educar a la población para prevenir estos eventos cardiovasculares. El doctor Carlos Escobar es cardiólogo del Hospital La Paz de Madrid. Buenas tardes, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, ¿qué tipo de ejercicio y dieta se recomienda para quienes han tenido un evento cardiovascular o para aquellos en riesgo aunque no lo hayan sufrido?
En cuanto a la dieta, pues en realidad nos estamos separando de lo que es la dieta tradicional mediterránea, tan buena que hay en España, la que nos preparaban antiguamente nuestros mayores y que estamos dejando a un lado por comiendo pues toda lo que es comida rápida, etcétera. Y en cuanto a ejercicio, pues lo que hay que tratar es de moverse al máximo. Las guías recomiendan que al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico, es decir, hay que intentar a la semana, es decir, hay que intentar caminar o caminar rápido o lo que se pueda, pero moverse. No solo es ir al gimnasio, que si se puede, pues mucho mejor, o hacer actividades lúdicas, sino también en el propio trabajo, pues tratar de subir las escaleras en lugar de coger el ascensor, bajarse un par de paradas antes del autobús y tratar de ir andando. Es decir, todo lo que ganemos moviéndonos más, eso que vamos a conseguir para reducir nuestro riesgo cardiovascular y encontrarnos mejor, no solo desde un punto de vista cardiovascular, sino también desde otros puntos de vista.
Y doctora, ¿a partir de qué edad y con qué factores es importante enseñar a las personas a evaluar su riesgo cardiovascular?
Bueno, en cuanto a la dieta y el ejercicio, desde niños. Desde niños tenemos que enseñar, y además si enseñamos a los niños van a enseñar también a sus padres. Evidentemente el riesgo cardiovascular, la edad es una variable continua, es decir, a mayor edad mayor riesgo, y luego también depende de la carga genética que tenga cada uno y de los factores de riesgo. Pero ya desde la edad media lo tenemos que tener siempre muy presente y tratar de tener una vida lo más saludable posible, porque si no lo hacemos así, lo vamos a pagar. Y de hecho cada vez se ve que hay infartos, hay ictus en personas cada vez más jóvenes, precisamente porque no estamos haciendo bien las cosas desde pequeños.
Doctor, y aparte del colesterol, ¿son los triglicéridos un marcador de riesgo?
Por supuesto, lo más importante en cuanto a lípidos es el colesterol, el nivel de colesterol, reducir los objetivos, pero también se ha visto que los triglicéridos elevados, que es otro tipo de grasa, también se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular. Y por lo tanto también es muy importante medirlos, tenerlos en cuenta para, pues, en el momento que esté elevado, darnos cuenta de que el paciente tiene mayor riesgo cardiovascular y tratar de poner los medios apropiados para reducirlo.
Pues muchísimas gracias, doctor, por todas estas aclaraciones. Carlos Escobar, cardiólogo del Hospital La Paz de Madrid. Un saludo.
Un saludo, ha sido un placer. Muchas gracias.
Y si tienes pensado circular por la A3 este fin de semana, ten en cuenta que aparte del mal tiempo, se va a cortar totalmente al tráfico en el punto